Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Paso la Vida Ensayando, director, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches, José Luis García, ¿cómo estás?
Estupendo.
Esto es polio menta, ¿sabes? Sí, que es para afinar un poco el tiro aquí, ¿sabes?
Sí, es por los
el tiro de cámara aquí de la garganta, hay que
la
afinarlo.
La garganta, ¿eh? Y podemos perderla este año.
Sí, 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 como sigas el Atleti, como sigas el Atleti, vamos a perder la garganta y vamos a perderlo todo. Que ¿sabéis que cada vez se lee menos en España?
No lo imaginamos.
Ha salido el CIS y dice que al 43,2% de los españoles no les gusta leer. Al 22,3% no lee por falta de tiempo. El 16,5% prefiere dedicar el tiempo a otros menesteres. El 23,4% dice que su actividad favorita es el cine. García, bueno, no está mal. El 27,4% considera que prefiere la lectura como actividad. El 11,3% teatro, director, lo siento.
El 11,3%.
Y el 40,7% ha leído entre 2 y 4 libros en un año.
Madre mía, no es mucho.
¿Tú cuántos libros te lees al año?
Pues enteros no sé cuántos, pero vamos, abrir libros y no terminarlos, muchísimo.
Pero define muchísimo, 100, 200.
Sí, por ahí. Yo sí. Creo que 3, 4 por semana, entonces son 52 semanas, 200 y 200.
¿Pero no se lee por pereza o no se lee porque los tiempos han cambiado?
Bueno, director. No sé, yo creo, yo no leo tanto como ellos. A mí no es que me cueste leer, pero leí muy rápido. Yo suelo leer pues una veintena de libros.
Pero te los completas, los lees completos.
No, bueno, esto que estás diciendo se lo he oído yo en una radio hace muchos años a Baroja, que le preguntaron que en España no se leía mucho y dijo, bueno, en España solo se lee el Marca. Dijo Baroja, textualmente, pero textual. Yo creo que no es por pereza, hay gente que le gusta leer desde niño o desde niña. Y lee, y hay gente que no le gusta y no le vas a obligar a nadie que no quiera leer. Leer es estupendo, si tienes tiempo.
Los libros no muerden, ¿eh?
Un libro de pasta dura, con una buena letra, estar sentado cómodamente y dejar pasar una tarde o una mañana es fantástico. Eso es un placer y pocos hay tan buenos como ese, ¿no? En cambio, hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta ir al teatro, gente que le gusta ir al cine. Pero
o leer en el móvil, porque ahora se...
Bueno, ese es el problema.
El teléfono móvil ha quitado
y
mucho.
Y los libros se leen ya en
bueno,
tablets.
Bueno, pero tampoco pasa. Chica, para mí eso es leer libros también.
Pero no,
eso
los, hueles, libros también. No los hueles, no pasas páginas, es difícil.
Sí,
es otro libro.
Es otro fenómeno de lectura, pero en cualquier caso es lectura, ¿no?
Sí, sí, sí. Sin duda, menos mal.
Pero la gente no, con el
muy
dedo,
triste,
¿eh?
Muy triste, ¿no? Pero esto es un día triste para los españoles. Los padres que nos oigan, los educadores que nos oigan, a los chicos, el mejor, de verdad que... Porque como todo en la vida, a mí el gimnasio no me gusta ir y seguro que si fuese, encontraría placer. El placer de leer un libro, sin, claro, dices, pues hay que habituarlos. ¿Por qué? Porque ante las mentiras de la sociedad, hablamos mucho de libertad. ¿Pues sabes cuál es la mayor libertad? La intelectual, la de leer y que nadie te diga lo que tienes que hacer. Leyendo descubres universos, te das cuenta que, vamos, es la mejor droga.
Viajas.
Dura, viajas.
Es el mejor LSD de viaje que puede haber, la lectura.
Fíjate,
no daña,
estoy defendiendo
el
libro, porque primero fue un libro. Posiblemente, primero fue la palabra, dice la Biblia, las antiguas escrituras, y después vino la representación de la palabra, el teatro, y me quedó a cuadros que el 11% solamente. Entonces, la cultura y este país tendría que ser una especie como de amor. ¿Por qué? Pues porque no tenemos industria en casi nada, ¿eh?
No,
pero a nivel cultural no nos da lecciones nadie.
A los del cine, eso de que el principio fue el verbo, no nos parece correcto. Al principio fue la imagen, yo creo.
Bueno, ya estamos.
Ya estamos con la discusión.
Pero la imagen hay que nombrarla siempre.
Ah, sí, ahí está, están de las palabras, aquí está de la escritura.
Sí, había
está aquí la escritura, está el teatro y el cine, ojo con
qué
esto.
Bonito.
Por cierto, en el caso de Pérez de la Fuente contra ahora Madrid Podemos, la noticia es que se han dado a conocer los nuevos nombres que se ponen al frente del Teatro Español y Matadero Madrid. Entonces, va a haber dos, con lo cual se duplica el salario.
Se triplica.
Tres,
por favor.
Son tres.
Es que el tercer concurso llega en breve. 70.000 euros Carmen Portacelli, 85.000 euros Mateo Feijóo y otros 70.000 euros quien sea el director del Fernán Gómez. Todo esto sin contar...
Pues salías por un tercio.
Bueno, vamos a ver, suman 225.000 euros. Pérez de la Fuente, 85.000, con la dirección incluida. No ha quedado claro si las direcciones de ellos van incluidas.
Vamos a escuchar a la... se dice delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer.
Estamos bastante seguros en la estabilidad de este concurso y de estos nuevos contratos. Tenemos la seguridad jurídica de que eso es bastante improbable que suceda, por tanto estamos tranquilos.
Improbable que suceda, que te dé la razón, pero de la fuente. Exacto. Por alusiones...
Sí, sí, voy a decir dos cosas. Hombre, enhorabuena, 16 meses ha costado que Celia Mayer, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, vaya al Teatro Español. Esto, en París, en cualquier capital europea, sería división. Pero vamos...
No pisó, mientras tú fuiste director, jamás pisó
no, perdona,
ni los aledaños.
Yo dejé de ser director el 22 de mayo y tampoco ha pisado y ha habido muchos estrenos. 16 meses para ir y no ha ido a una obra de teatro, a una rueda de prensa. En la rueda de prensa dice, es la bola de cristal, dice que es muy improbable que yo gane el concurso. Claro, todo eso está diciendo algo que no afina. Todo se ha precipitado por el juicio que tengo el lunes, día 10, a las 9:30 de la mañana. A los tribunales les han dicho, sáquenlo antes, que iba a ser el 15 de octubre, y lo han presentado, ¿por qué? Porque tienen miedo de que el juez podría decir, oiga, devuelvan al señor Pérez de la Fuente a cumplir su contrato. Claro. ¿Cómo ha sucedido con una persona de alta dirección en el Teatro Español, que en el mes de enero, el 1 de enero, se acabó su contrato, y en junio es la gerente? Bien, dicho esto, se está metiendo por unos litros que no sé, tendrá una bola de cristal, y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, no suyos, señora Mayer. Pero le voy a decir dos cosas. Dice usted que mi proceso, el proceso en el que yo estuve, salí seleccionado, hubo polémica, dice.
Sí.
Y habla de esa puntuación 774. Mire usted, señora Mayer, lo hemos repetido hasta la saciedad. Eso alguien se lo ha inventado, alguien cercano al país, a Gerardo Vera. No pasa más, y es que es muy sencillo, porque las bases del concurso eran muy sencillas. El jurado tenía que elegir una terna, y de esa terna el ayuntamiento elegía a uno.
Sin puntuación ninguna.
Sin ninguna puntuación. Pero alguien tuvo interés.
Sí.
Bien, segundo, dice usted que su proceso no está manchado. Señora Mayer, está equivocada. Tiene que decirle a los medios de comunicación la verdad, porque si no miente, y ahora que está usted embarazada, mentir es malo porque mienten dos. Miente usted y miente su niño o su niña. Bien, la carta abierta, y voy a ser muy breve, que ha presentado uno de los candidatos que no ha salido y que es muy conocido, que se llama Tato Cabal, no es familia de Fermín Cabal, fue el primer director del Circo Price. Es una carta abierta que está en La Razón, en El Mundo y en Internet, a doña Manuela Carmena, porque a usted dice que no quiere hablarle, porque si le habla, dice, soy uno de los 32 candidatos y que ha resultado no escogido por la Comisión de Valoración del Proceso de Selección de Candidaturas. Uh-huh. He sido engañado de modo flagrante. Cuando presenta su candidatura, decía, el jurado estará compuesto por 7 profesionales y expertos o expertas,
¿sí?,
del tejido cultural local, nacional e internacional de reconocido prestigio y trayectoria, uh-huh, procedentes en su mayoría de las artes escénicas. Y dice, en negrita, no lo he puesto yo, bueno, pues aquí está el engaño. Y hace un juego, le dice, señora alcaldesa, coja usted los 14 miembros del jurado. Lo pone usted en internet y se va a encontrar que en un 85% no tienen ni entradas. Y luego haga lo mismo.
Entradas?
No tiene entradas, no sabe quién
internet.
Es.
Nadie sabe quién son.
Bien. Dice, y luego haga lo mismo con los 7 candidatos de Pérez de la Fuente. Y verá que entran cientos. Y termina diciendo, y esto lo tengo que decir, porque él reconoce en su carta que votó a Podemos. Y dice, por eso me siento burlado. No podría decir lo mismo si sus colaboradores, señora alcaldesa, del área de cultura, hubieran sido sinceros en la redacción de las bases. Dos puntos. Los proyectos serán valorados por una comisión integrada por 7 personas del entorno político de Podemos con algún vínculo afectivo o profesional con el mundo de la cultura.
¿Cuándo es el juicio, la vista?
El día 10, lunes, a las 9:30 de la mañana. Está invitada toda la prensa que quiera ir, porque es público.
Se podía llevar de la Fuente a los 7 magníficos, pero a los de la película, que a ti te gusta.
Sí, a mí me gusta mucho esta película, es una obra maestra. Incluso, aunque pierda prestigio, yo creo que es mejor que la original, que es la de Kurosawa, Los 7 samuráis. Pero esta es una película, de momento tiene esta música que estamos escuchando, que es el western, esto ya. El ritmo que tiene la música de Bernstein se transmite perfectamente en la película. Es imposible encontrar a alguien como Steve McQueen o como Jules Briner o todos los que están en ese reparto increíble. Y es un prodigio. Y además es una película muy... como que ha ido ganando mucho con el tiempo. Estos tipos que ayudan a la gente humilde, cuando le dice uno, ¿cuánto dan? Dice uno, yo estoy acostumbrado a que me paguen mucho. Y dice, ellos dan todo lo que tienen. Dice, pues nunca me han pagado tanto. Eso es evidente. Está lleno de... Sí, el guión es... Y la dirección de John Sturges. Yo creo que es muy bueno. Y no tenían por qué haber hecho ese otro tercer remake, creo.
No has ido a verlo, ¿no?
No me apetece mucho verlo.
Por si acaso.
Porque no sé, porque lo que sí me apetece a lo mejor es llegar esta noche y volver a ver Los Siete Magníficos, que me encanta cada vez que suena.
Es que si música. Hemos leído alguna vez La Ilíada, ¿por qué vamos a ver un remake de La Ilíada, un remake ahí, de La Divina Comedia, un remake?
Cuando decía una cosa Stanislavski, cuando se consigue la obra perfecta ensayando, ¿qué hacemos? Y dice, intentar volver a conseguirlo. Y no sé, es lo que tú has dicho, nunca terceras partes o quintas. ¿Cuánta esta, que es la segunda?
Esto es un remake de la del 1960, ¿no?
Porque una cosa, el cine japonés y el cine norteamericano son cosas muy diferentes. Entonces es lógico que haya una versión japonesa y otra norteamericana. Eso no pasa nada, porque son dos películas diferentes. Claro. Pero en cambio, en el marco norteamericano, hacer un remake, yo creo que no tiene sentido cuando le salió tan bien a John Stasis, que es una maravilla de película.
Esto de hacer remakes tiene algún sentido, es un tío comercial solamente, ¿no?
Sí, bueno, cuando
o no porque hay... ya no hay ideas. Hay que hacer los clásicos porque no hay buenas ideas.
Eso pues además lo sabe mejor Juan Carlos, sobre todo en el teatro musical americano está lleno de remakes, ¿no? De grandes éxitos de Broadway, que los vuelven a hacer y los vuelven a hacer. Pero evidentemente cuando hay una idea muy original, esta es una idea maravillosa, lo de siete forajidos que van a defender a un pueblo que lo tienen machacado, una serie de bandidos. La idea es estupenda, lo que pasa que trasladada... Al western es todavía mejor, porque es lo que es el western, lo que es la épica, lo que son estos tipos, ¿no? Que pueden tener una biografía no recomendable, pero cuando se unen, realmente son los siete magníficos, The Seven Magnificent, como dice. Y luego la película está muy bien filmada, los exteriores son increíbles, los actores son todos estrellas, todos.
Estaba recordando yo que
está maravilloso.
Hace muy poco se hizo también un remake de Valor de Ley.
Sí,
hicieron
los hermanos Cohen,
sobre el
True.
Pero estaba mejor John Wayne.
Claro, es que John Wayne, hay un plano en esa película, creo recordar, que se enfrenta a caballo.
Sí, cuando muerde las bridas, ¿no?
Con casi 70 años, muerde con la boca, muerde las bridas. En una mano lleva el revólver y en otra el Winchester. Y va disparando al tiempo que va cabalgando. Eso es muy difícil de hacer. Con un parche en un ojo.
Díselo a un actor que lo haga.
Pero esa secuencia la repiten en la película moderna, ¿no?
Pero es que hay una fisicidad enorme en John Wayne, ¿no? Que es la manera de andar, de moverse, cómo crea ese personaje que ha nacido de años y años haciendo western y montando a caballo. Él monta a caballo muy bien y eso se nota, que Jules Briner también y McQueen y todos estos, Calvera, el tipo está también fenomenal, el Willis este, y todos, y la chica Rosenda Monteros, todo. Es que es una película donde salió todo bien y el guión es perfecto y las pocas sentencias que tienen son ustedes como el viento que viene y se va, le dicen a los tipos aquellos. Es perfecta, ¿no? El tipo, ¿cómo se llama? Chris.
Sí.
Como Cristo. Sí. Porque es un redentor, va a redimir aquel pueblo, ¿no? Tiene algo que si le empiezas a escarbar, dice, ¿por qué ha sido un éxito en todo el mundo? Pues tiene algo emotivo la película continuamente, ¿no?
Y una conexión muy profunda con los mitos que habitan en el fondo de...
Y el western, que como veníamos hablando tú y yo, el western es parte de nuestra vida, lo de las películas, ¿no?
Yo tengo un recuerdo de infancia de esta película, que es la película de 60, y yo la he visto pues un poco después, y esta música pues a mí me recuerda pues a las películas de Después de Comer.
Uf, es una música...
había el cine Tivoli.
La Bonanza.
Muy difícil de superar la música de Bernstein. Es que esta es un hallazgo. Acuérdate los millones que le pagaron para la marca de tabaco.
Ah, bueno, claro.
Claro,
claro, claro, claro, claro.
Millones,
claro.
¿Eh?
Mira.
¿Cómo nos recuerda, no? La marca de tabaco. Que no...
Fíjate el filón que fue esto.
Mira, pum.
El regreso de los siete magníficos, las siete magníficas, sí, los otros. Fíjate lo que se hizo de esto, porque era un argumento prodigioso. En eso es verdad que los japoneses tienen muchos. Sergio Leone ha cogido varios. De Yojimbo, por ejemplo, es la primera que hizo con Clint Eastwood, ¿no? Pero es que el western está muy bien para ese mundo japonés de caballeros, de palabra, de honor, que todo
y hasta Macbeth está muy bien, fíjate. como Kurosawa.
Por cierto, Juan Carlos, que no se me olvide que has estado contándole a los oyentes cómo va tu pleito con el Ayuntamiento
famoso
de Madrid.
El famoso caso de Juan Carlos.
Contra la Madrid Podemos, pero la prueba de que Juan Carlos no es un sectario es que va a recomendar una obra de teatro en español.
Una joya. Está Flotats, un director que sufrió lo que yo estoy sufriendo ahí porque lo echaron. El día que inauguró el Teatro Nacional de Cataluña, los de Convergencia lo echaron. Y se ha unido y en la rueda de prensa dijo: estoy contigo, Juan Carlos, ¿no? Pero acaba de traer, mañana se estrena, un texto maravilloso que está triunfando en París, que se llama Serlo o no, para acabar con la cuestión judía. Por vez primera, un autor francés que se llama Jean-Claude Grunberg, que dice la crítica de allí, que es el autor dramático que mejor hace la comedia, habla de la cuestión judía de una manera desmitificadora. Imagínate que son dos vecinos que en la escalera se van encontrando y uno de ellos descubre que el otro es judío y lo descubre a través de internet, ¿no? A partir de ahí empiezan a hablar de qué es ser judío, claro, lo que nos ha llegado, ¿no? Y aparece una comedia redonda que se desmitifica el mundo judío, que siempre es algo tremendo, que tenemos miedo de hablar, o que aparecen los nazis por ahí, ¿no? Y lo ha estrenado en el Jura. Se lo digo a Karma Portacelli, que yo también colaboro y hago... Sí, lo digo, oye, porque es que hoy han dicho en la rueda de prensa, vamos a hacer coproducciones con el Jura. Dices, Pérez de la Fuente...
Ya lo estaba haciendo.
Y por cierto, también, digo, que Buero Vallejo, hay que montarlo, Karma, hay que montarlo.
¿Has traído el poema?
He traído un poema, sí, señor.
A ver.
Un poema que se titula La sombra de la cruz. Muy breve. La sombra de la cruz. Así llamó a la vida Alberto Magno. La vida es esa sombra de la cruz que se proyecta desde el cementerio primordial, desde el Gólgota, donde comenzó todo. No hay nada fuera de ella salvo muerte del alma. En la Edad Media todo eso se respiraba. Era verdad. Ahora vuelvo yo a respirarlo, a darle certidumbre, a proyectar la sombra de la cruz sobre el mundo, aunque sea tan solo por el tiempo que dura este poema.
Aquí lo dejamos, Luis Alberto de Cuenca, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, Juan Pablo, un abrazo.
Que vaya bien todo, Juan Carlos Pérez de la Fuente, el miércoles que viene os
espero
aquí.
Informados, claro.
Es día de fiesta, pero estáis aquí.
Claro.
No, seguiremos líderes la semana que viene, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Iba a decir que probablemente tu programa es el que tiene mejor... vestuario musical.
Todas ¡qué bonito! ¡Vestuario musical! ¿Cómo me ha gustado
claro,
eso?
Claro, claro. Tiene vestuario musical. Fíjate qué bonita la música cuando estaba hablando ahora, Alberto.
Sí, señor. Muchas gracias, director. La semana que viene, el miércoles de fiesta, que os espero.
Sí, señor. El Día del Pilar.
Ahí estaremos, el Día del Pilar.
Adiós, sí, a los tres. La linterna, las 10:09 en Canarias Noticias.